Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y en el partidazo de la cadena COPE, tiempo de tertulia. Saludo a Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Estás harto como yo ya de este asunto y lo que nos quedará y lo que nos rondaremos?
No, la vida es maravillosa.
Eres un bohemio, Miguel. Eres
y
un bohemio.
Y soñador.
Y un soñador, sí señor. A la fuerza, Orkan. Hola, Gato.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Pasa, hombre, ha visto lo que ha dicho Simeone, lo que dice mañana en la portada del Marca, ¿no? Madrid y Barça saben que no se pueden equivocar.
El Atlético de Madrid representa ahora mismo la gran amenaza al duopolio de Madrid y Barcelona. Está demostrado con esas declaraciones del Cholo. Lo tengo clarísimo.
¿Tenías la esperanza de que el titular principal fuera sobre Griezmann? Sí. ¿Eh? Porque lo que dices, ojalá Griezmann la pueda romper en el Barça.
Bueno, es que ahora mismo está diciendo una realidad, ¿no? Que es que Griezmann no... Parece que no tiene todo destino, en principio, que el Barcelona, pues que la rompa allí, ¿no?
Vale.
Roberto, vale, bueno, pero es que yo creo que esta historia es otro capítulo más de la historia, ¿eh? Todo esto no ha terminado.
Que está con ganas ahí, Miguel.
No, yo os decía que no, que por lo menos no he dicho que nos basta con ser terceros.
No, escucha, Miguel, yo quiero que
con esta frase... Esto creo que me va a gustar.
No, es que con esta frase lo que el Cholo que está diciendo es que no se puede... Es que ni favorito, ni candidato, ni... Está diciendo, viene a las claras, de que están aquí para luchar por lo que tiene que luchar. Que es que, la Liga, es que, la Champions y todo.
Pero si es que el campeón es el Atlético, respeto al Atlético.
Exacto.
Pues ya está.
Roberto Morales, muy buenas.
Buenas, Muni. Eso iba a decir, en la línea de Miguel, totalmente. Solo faltaría que el discurso de Simeone no fuese estar a la altura de Barcelona y Real Madrid, con lo que ha gastado los últimos años.
Me parece que te va a tocar defenderte, Gato, ¿eh? No, bueno, será el Atlético sin de Madrid, problema. Pero actuar de representante.
Sin problema.
Pues venga.
No, vamos a ver. Siempre he huido del debate este de favorito candidato, que el año pasado estuvo muy, muy en boga y que lo defendió Antoñito y tal. Pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid, ya solo con el fichaje de Depol, es reafirmar las bases de lo que tiene. Pero además, una de las cosas que dice el Cholo es que ahora la gente no se quiere del equipo. No se quiere nadie del Atlético de Madrid. Y encima quiere venir gente a fichar, quiere venir a reforzar, porque el proyecto les gusta, les mola y ven que hay una posibilidad de crecimiento. Y yo creo que el Cholo, que ya rompió tabúes el año pasado para los más críticos con él, de que era un tío encorsetado, defensivo, y que sacó a Marco Llorente del ostracismo y lo colocó siendo el mejor futbolista de la temporada, no lo digo yo, lo decía Rubén, el mejor futbolista de la Liga, dándole un plus ofensivo al equipo que no tenía, pues yo creo que tengo que leer en profundidad la entrevista, pero con el titular me vale. Está diciendo bien a las claras que ya se ha acabado el papel de tercero en discordia. Es decir, está de igual a igual, aunque el presupuesto sigue siendo en clara ventaja para Madrid y Barcelona, pero se está igualando las fuerzas y lo que está diciendo es un aviso. Si os descuidáis, estamos nosotros para ganar. Que es lo que ha hecho el Atlético de Madrid hasta ahora, estar siempre colocado. Y cuando ha ganado Madrid y Barcelona las ligas, es porque el Atlético de Madrid ya no da más de sí. No le llega la gasolina, no le llegan los fichajes o lo que sea. Pero ahora ya está en esa disposición de que no se va a mover de esa lucha con los dos. Y me parece muy bien, es que ese paso es el que está dando. Y por eso han hecho, te decía la semana pasada, ese movimiento de ampliación de capital. Lo han hecho estratégicamente porque saben que Madrid y Barcelona están en una situación en precario económico y lo pueden aprovechar. Y lo están haciendo. Ahora eso hay que plasmarlo luego en el campo, evidentemente, pero en eso está.
A mí me cuesta creer que el mensaje de valentía que traslada Juan en la COPE sea el mismo que va a trasladar Simeone en la entrevista. O sea, no veo a Simeone, un técnico habituado a lanzar esos mensajes tan optimistas, y le veo más siempre ubicándose en un segundo plano, siempre dejando la responsabilidad del éxito a Real Madrid y Barcelona, siempre señalando a estos equipos como los poderosos económicamente, cuando la realidad ahora es bastante contraria, ¿no? Ahora mismo el que está en mejor disposición para todos es el Atlético de Madrid, y el que no tiene tanto dinero ni tanto dinero para invertir es ni Real Madrid por la situación que tiene, ni Barcelona por la situación de Messi.
No sé, me está pareciendo que gana Gato a los puntos en este momento, ¿eh? No, lo veía sacando las uñas al principio.
No, al contrario, como a mí me ha dado la razón, yo no tengo nada que decir. O sea, a mí me parece que el Atlético de Madrid es un club en condiciones de luchar por los títulos, no ya esa temporada que ha ganado el título, sino las anteriores, que tiene entrenador de primer nivel, plantilla del mejor nivel y futbolistas del mejor nivel. Y que, por lo tanto, todo eso de buscar excusas para justificar una posible posición detrás de el Madrid o del Barça, pues eran argumentos poco sólidos. El Atlético es un equipo hecho para ganar ligas y para tener un comportamiento alto en Europa, y a eso es lo que hay que exigirle, ya, como el año pasado, vamos, ni más ni menos.
Sí. Oye, ayer decía Siro, si ya la afición del Atlético de Madrid no quería a Griezmann en su mayoría, si encima el Atlético de Madrid tiene que poner pasta por él, se lo comen. Le pregunto, porque es que esta pregunta se la lancé a los que estaban, estaba Gato, pero a Roberto Morales y a Miguel Rico me gustaría preguntarles, ¿os parece que el Atlético de Madrid está haciendo bien en esa posición en la que está, diciendo, bueno, si no traemos a Griezmann no pasa nada? O que podría luego arrepentirse diciendo, joder, si es que lo he tenido tan cerca y me lo podía haber llevado a lo mejor por bastante menos dinero del que me lo podían haber puesto tiempo atrás, y luego arrepentirse de eso?
No, a mí me parece que está haciendo lo que hay que hacer. Estamos todavía en julio, queda un mes largo de mercado, y lo que tiene que hacer es apretarle las tuercas al Barça, porque el que está en situación de debilidad es el Barcelona. Por lo tanto, a mí no sé si la posición de las partes ahora es definitiva. Yo creo que nunca hay nada definitivo en fútbol, que pueden pasar siempre un montón de cosas cuando menos las esperes, pero me parece lógico, como técnica o estrategia negociadora del Atlético, decir que no pone un duro. Y es que, y en cuanto al Barça, lo que me parecería imperdonable es que Griezmann saliera del Barça absolutamente gratis. Eso técnicamente yo creo que es insostenible desde el punto de vista de la masa salarial.
Miguel, ¿tú crees que a Messi a este paso le vemos entrenarse sin contrato?
Sí, sí. ¿Sí, no? Bueno, sin contrato no sé, pero mira, en el Barça solo tengo dos certezas: que Messi va a seguir y que no van a vender a Pedri. A partir de ahí, todo lo demás creo que puede pasar. O no, pero no descarto nada. Esas dos cosas que te he dicho, sí las descarto.
Uf, no sé, luego es que yo, hay otra cosa que por más que pienso no me acabo de imaginar, que es ver a los Piqué, Busquets, Sergio, Roberto metidos ahí en un despacho con Laporta, y Laporta diciéndoles que por favor que se bajen el sueldo para retener a Messi.
Bueno, ya te dije el otro día que con algunos hay algún tipo de solución. Creo que lo que está pensado con Sergio Roberto, y por lo visto bien encarado, es que en el año de contrato que tiene lo van a extender a 3 y le van a pagar en 3 lo que iba a cobrar en 1, o sea, le van a hacer 2 más de contrato, y los otros entiendo que por compromiso que tienen con el club algún gesto harán. No sé cómo cuantificarlo, pero cualquier rebaja será bienvenida. Luego ya veremos lo que pasa, pero ocurre lo mismo que con lo de Griezmann. Quedan por delante casi 40 días. Y en 40 días podemos dar la vuelta al mundo.
Sí, le quería preguntar a Miguel, que tiene más información que nosotros, si el camino inexorable para que Messi se quede es que Griezmann salga sí o sí de Barcelona.
Pero no.
¿Hay otras opciones posibles?
Sí, hay otras opciones.
La que has dicho tú de los salarios, evidentemente, pero tiene que salir gente.
Claro, tiene que salga Umtiti, que salga Lenglet, que salga Pjanic. En fin, esos son cosas que van sumando, porque, insisto, las cifras de los contratos de estos jugadores son escalofriantes. Umtiti es uno de los futbolistas con mejor ficha de la plantilla del Barça. Sí. Y estamos hablando ya de cantidades indecentes. Por no hablar de Dembélé, que está en una situación de que no pueden venderlo. Bueno, ya hemos hablado aquí más de una vez que han intentado todo el año renovarle para poderle vender en mejores condiciones que un futbolista que acaba contrato en junio, el próximo junio. Pero estamos hablando de que Dembélé es un futbolista con 37 millones en bruto firmados para este año.
Es una salvajada.
Qué barbaridad.
Sí, qué barbaridad.
Entiendo entonces, por las palabras que habéis dicho antes, que esto, que me imagino que es una filtración también del Barça, de que la negociación con el Atlético de Madrid por Griezmann está rota, es simplemente una maniobra más de la partida de póker.
Bueno, yo creo que si recuerdas un día de la semana pasada, yo te dije que lo que yo sabía es, comentando una información exhaustiva que había dado Paco, que yo la única diferencia que tenía con todo eso es que lo que yo sabía es que el Barça gratis no lo dejaba marchar, gratis incluido el intercambio, es decir, que era un intercambio más dinero, y si no lo dejaban salir, porque, y valga la redundancia, sin un dinero al Barça no le salen los números. Aunque venga Saúl y cobre, pongamos, la mitad que Griezmann. No, no, necesita dinero.
Al final también, Miguel, es que está en una situación de tanta necesidad el Barcelona. O sea, el mensaje que transmites es por retener a Messi y todo lo que los ajustes que tiene que hacer la plantilla, lanza un mensaje al mundo del fútbol, al resto de clubes de tanta necesidad, que es lógica la postura de Atlético de Madrid, ¿no?
Por
es
supuesto,
pulso, todavía queda tiempo para empezar la liga, sí. Queda tiempo para tensar la cuerda. Y al final Barcelona estará deseando quitarse de encima a Griezmann por la masa salarial y porque tampoco ha sido un jugador que haya terminado de explotar, y en el Atlético de Madrid con Simeone dio su mejor versión, ¿no? Entonces al final esto va a ser una negociación que el Atlético de Madrid cuanto menos pague, mejor para la situación. Si además se quita a Saúl, que es un futbolista que lleva bastantes meses, si no me equivoco, Juan, deseando cambiar un poquito de aires y tomar un nuevo rumbo en su carrera, pues todos salen ganando.
Y luego, hay que ir a los jugadores, ¿eh? Porque claro, o sea, esto es un... hay que saber si Saúl quiere ir al Barça o prefiere la Premier. Claro. Lo que sí se sabe, y eso ya lo comentamos el otro día, es que Griezmann quiere Atlético o Atlético.
Lo del Barça, lo de Saúl y del Barça, a él no le importa. Lo que no quiere es cobrar la mitad de lo que cobra en el Atlético de Madrid.
Naturalmente. Claro. Naturalmente. Claro. Y lo que dijimos también, y es también comprensible, es que Griezmann tiene un señor contrato firmado y tampoco estará dispuesto a perder una barbaridad de dinero por mucho que sienta a los colores del Atlético.
Os pregunto a los tres, ¿alguien apostaría porque Griezmann acaba en el Atlético de Madrid?
Yo creo que sí. La opción que dice Miguel de rebajar el sueldo Griezmann la veo claramente. Yo creo que Griezmann va a hacer un esfuerzo por volver a donde fue feliz. Y al final el rechazo de la afición se gana en tres partidos en el campo con cuatro goles.
Sí, eso es verdad, pero de momento no se lo rechaza, ¿eh? El Atlético le consta que no está por la labor de rechazar el dinero, ¿eh? Eso es la semana pasada. Otra cosa es que en estos últimos días haya cambiado algo la situación, pero hasta donde yo sé, Griezmann está encantado de volver al Atlético, pero sin perder pasta.
Claro.
Bueno, decimos, el Atlético de Madrid al final tendrá que dar un paso al frente, ¿no? En la situación, o sea, no puede ser llevarte a uno de los mejores delanteros del mundo.
Es que eso es lo que pienso
yo. Que tu equipo
ha
brillado a un coste cero por intercambio de jugador por jugador y encima pedir un 50% de rebaja salarial. O sea, si quieres tener a un jugador de ese nivel, tendrás que hacer un esfuerzo económico para tener la plantilla.
Exactamente, eso debe pensar el Barcelona. Pero bueno, el Barcelona está en una situación de evidente debilidad ante todo el mercado y cualquiera que quiera comprar en el Barça va a negociar siempre a la baja y apretándoles el pescuezo, claro, hasta el último momento en que exista una posibilidad de comprar por debajo del precio de mercado incluso. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el mes de agosto.
Robert, ¿y el Madrid qué? ¿Tú tienes esperanza de que llegue algo este verano?
Yo creo que están jugando con la baraja Mbappé, con los riesgos que conlleva eso. Porque si ya el equipo se quedó corto la pasada temporada para las grandes cotas, Liga y Champions... Si por lo que sea Mbappé en agosto no se hace, estás condicionando todo tu año a una plantilla con varios parches de jugadores que en otro momento no te han valido, que pueden haber crecido y ser un poquito tener mayor madurez futbolística para jugar en el Real Madrid, pero no te han dado el nivel en el pasado, y un fichaje como Álava para suplir a un superjefe de la plantilla como era Sergio Ramos, ¿no? O sea, al final lo pones todo en una carta, que es la carta Mbappé, todos deseamos que salga porque es un futbolista que no solo al Real Madrid, a la Liga, nos va a hacer subir un escalón, que últimamente estamos, yo creo, varios por debajo de la Premier, incluso alguna liga se nos ha puesto a la altura, pero la plantilla del Real Madrid depende de eso, o sea, depende de Mbappé, es totalmente a una carta, y esto no va a unas fechas próximas, ¿no? Se va a ir a agosto y se va a ir iniciado un campeonato que, vamos a ver, los mensajes que están lanzando ahora mismo, Muni, pues... Estamos viendo que Ancelotti en sus primeras palabras te elogia a jugadores como Isco y Marcelo, que para todo el mundo era pasado en el club. Se está hablando de que Ceballos tiene opción de quedarse.
Pero, lo está haciendo Vallejo, el Real Madrid, y lo están haciendo todos los clubes, ¿eh? O sea, de repente están valorando y mandando mensajes de que valoran muchísimo lo que tienen.
Claro, porque no, no puedes hablar más del caballo, porque si hablas más del caballo no lo vendes.
Sí, sí, exactamente.
A diferencia del Barça, que no es cuestión de caballos, sino que no hay dinero para mantenerlos.
Escucha, tanto si lo quieres vender, Miguel, a otro equipo, como si lo que quieres hacer es vendérselo a tu afición, ¿eh?
Sí,
si te lo tienes que comer.
Claro. Naturalmente, son estrategias distintas. La situación del Barça no es como la del Madrid, y creo que el Madrid tampoco debe ir sobrado, pero ya lo sabe todo el mundo. Además, ha habido un proceso electoral en que han salido cifras por todas partes, se han filtrado salarios de futbolistas y toda la pesca, y entonces está en una situación de clarísima desventaja. Por eso ha ido al mercado y ha comprado solo lo que venía sin coste alguno, más que el salario del futbolista.
Claro, la situación del Barça viene por un despilfarro económico y no medir bien las cuentas del club, pero es que en el Real Madrid se lleva ya bastante tiempo sin hacer desembolsos altos por futbolistas estelares.
Pero, ahora,
¿no?
Pero tiene el desembolso del estadio, que por lo visto es más caro de lo que se suponía.
De hecho, yo he leído yo hoy que la venta de Varane es para cuadrar las cuentas de Madrid.
Por cierto, ahora que dices eso, Robert, si se va o si se vende a Varane, ¿hay que fichar central, sí o no?
Pues, hombre, yo no vendería nunca a Varane, pero entiendo que por lo que nos cuenta desde el club, la operación está a punto de hacerse y al final es una operación necesaria, como dice Juan, para ajustar las cuentas. Pero hace 3 días vimos las cuentas del año pasado en un balance positivo. Entonces, ajustar las cuentas respecto a qué. Y el Bernabéu, con su nueva identidad, va a generar unos ingresos millonarios, nos han dicho siempre, ¿no? Entonces, al final algo está fallando ahí para ver que a Ramos no se le da 2 años que se había ganado en el campo y dejas escapar a uno de los mejores centrales del mundo, para ver que su pareja perfecta, Varane, se puede ir al fútbol inglés y no hay en mente traer absolutamente a nadie, porque es lo que ahora mismo baraja el club, no traer a nadie. Entonces, estamos viendo que ya de hace 2 años al año pasado se bajó mucho la calidad, y si asistimos a esta nueva realidad se va a dar otro bajón en la calidad de la plantilla. Si por Ramos le sustituye Vallejo, pues ahí está la diferencia, ¿no?
Melchor, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo atentamente.
¿Qué quieres decir de este asunto? De lo de las salidas y lo de Bale, lo de Varane.
Bueno, es muy amplio. Lo de Varane ya está muy contado, ¿no? Varane no quiere
a la espera de...
Sí, Varane es el que no quiere seguir en el Real Madrid. Espera que el Manchester United, con el que tiene un acuerdo, se ponga de acuerdo a su vez con el Real Madrid. Y el Real Madrid, dadas estas circunstancias y viendo que el año que viene se puede ir libre, pues evidentemente tiene que hacer caja. Y además puede hacerlo con un hombre, Rafael Varane, que es de los que más dinero puede sacar de la plantilla. En cuanto a si se va también Varane, habría que fichar. Ya te dije ayer que yo, en circunstancias normales, en un mercado normal y con una economía normal, reforzaría esa zona, pero en las circunstancias en las que está el Real Madrid, bueno, Álava, Militao, Nacho y la posibilidad de Vallejo, un chico del filial, pues lo veo entendible, porque claro, el fútbol se ve desde muchos puntos de vista, el de los aficionados, que le da igual la economía, le da igual lo que cueste uno, le da igual lo que cueste otro, eso también le pasa a algunos periodistas, y luego están los que tienen que rendir cuentas, ¿no? Yo creo que la gestión que se ha hecho el Real Madrid en los últimos años es espectacular desde el punto de vista económico, y aún así, fíjate, con la que ha caído, pues está en las circunstancias en las que está. Y bueno, y respecto a la plantilla, pues yo discrepo un poquito. El Real Madrid lleva bastantes años invirtiendo, porque estaba viendo que el problema que venía, al margen de los clubes estado y demás, y sin tener en cuenta, por supuesto, la economía, había que ir invirtiendo en gente joven para ver si podías sacar alguna perla, algún diamante en bruto. No ha surtido todo el efecto que quería, pero bueno, yo creo que ahora mismo en el Real Madrid esa transición no ha sido rapidísima, es progresiva, y vamos a ver si alguno de ellos en los que se ha invertido se puede sacar.
Una de esas inversiones fue Vinicius, Melchor. ¿Vinicius? De ese se descarta salida de Vinicius.
Sí, claro, ya hemos dicho, desde el principio se hablaba también, incluso venían informaciones desde París que si Vinicius iba a entrar en la operación Mbappé, aquí contamos en el partidazo que no tenía nada que ver. He oído también y he leído desde Inglaterra que ahora estaba en la operación Varane. No, el Real Madrid no se plantea en principio la salida de Vinicius, es uno de los jugadores de los que te decía, de los que se había invertido mucho, no ha dado el resultado todavía esperado, pero siguen siendo jovencísimos. Hoy hace 3 años que se presentó precisamente Vinicius, un chico muy joven, 21 añitos, Rodrigo muy joven, Valverde muy joven, vuelve Odegaard, vamos a ver qué pasa con Ceballos, están los chicos que el año pasado subieron del filial al primer equipo y dieron su resultado. Bueno, pues yo creo que ese mismo equipo, si es capaz de darle la fórmula con Mbappé o un Haaland, pues daría un salto cualitativo muy importante. Con lo tanto, no está tan mal. El año pasado, con más de 60 lesiones, con lesionados importantísimos, fue capaz de llegar hasta la última jornada con opciones. Pues yo no lo veo tan pesimista.
¿Os parece a vosotros que si el Real Madrid, imaginaos, no pudiera llegar por lo que fuera un Mbappé, un Haaland o ninguno de los dos, ¿tiene equipo de garantías ahí con lo que tiene?
Pues yo creo que si no puedes fichar a lo que quieres, es mejor no firmar, porque además de todo lo que ha contado Melchor, en la plantilla hay futbolistas jóvenes que, como se ha demostrado este año en un equipo de similar potencial como es el Barcelona, si les das minutos pueden demostrar que valen. Y creo que tiene algún central en condiciones en Madrid para ocupar esa posición. A mí me parece que si no puedes fichar lo que quieres, es tal la diferencia entre lo que quieres fichar y lo que puedes encontrar en el mercado que a lo mejor te vale con lo que tienes.
Sí. Pero ya no solo que puedan demostrar lo que valen, es que tienen que demostrarlo. Porque tiene esa necesidad, bueno, se tiene que dar ese paso jóvenes.
Pero si fichan, no tienen la oportunidad, ¿eh? O sea, claro, la oportunidad surge a partir de que se dan las condiciones.
Exacto, y ahora que se dan las condiciones y deben dar ese salto de calidad, lo tienen que dar también por necesidad. Y ya no te digo ya los jóvenes, sino la gente que ya está consagrada, pero que siguen, y que lo veremos esta temporada una vez más, como habrá que dar el salto, habrá que dar un paso adelante Isco, Asensio, etcétera, que son al final los que tienen que sacar las castañas del fuego del Madrid.
Mel,
es que si al final le vas a pedir el nivel de la plantilla, en la nueva plantilla del Real Madrid, a Isco y Marcelo, pues no sé, yo que no estoy de nada en la línea de Melchor. O sea, al final la plantilla se ha visto que daba hasta donde daba con lo que había. Si no lo refuerzas con nombres que hagan darte un salto de calidad, no te va a permitir aspirar a la Champions como se aspiraba hace unos años. O sea, lo del año pasado fue un milagro llegar hasta donde se llegó y se vio que era el techo. Si no te traes un Mbappé, no vas a poder dar el salto para llegar a competir con el Manchester City, con el Paris Saint-Germain y con clubes que están fichando y que están haciendo super equipos. O sea, al final, la triste realidad española va a ser que nuestros equipos van a estar para pelear entre sí en la Liga, pero que cuando quieres dar el salto en Europa, pues no tienes el poder económico ni los jugadores para hacerlo.
Pero eso, Robert, es algo que, como estamos diciendo, le va a pasar a todos los equipos. Es que nadie va a poder competir con determinados equipos que conocemos todos, los equipos estado, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, el año pasado, o sea, al margen de la pandemia, al margen de todo un montón de circunstancias, lo de las 60 lesiones y lesiones en hombres importantísimos, mermó y mucho las posibilidades. Y vuelvo a decir, si este año viene Odegaard a reforzar el centro del campo, vienen a incorporarse jugadores, vamos a ver qué pasa con Ceballos, los que están y van teniendo más añitos, van adquiriendo más experiencia, más responsabilidad, pues si no se puede, no se puede. Es que lo que una cosa es que con el dinero de los demás se juega muy fácil, yo haría, yo compraría, yo ficharía, pero es que esas cosas no se pueden hacer así. Uno sabe lo que tiene en casa y sabe lo que puede gastarse y lo que no puede gastarse. Es como el niño que le pide al padre, quiero esto, cómprame, y el niño no sabe si tiene dinero el padre, puede o no puede, pero evidentemente el padre es el que tiene que regular todo eso, ¿no?
El niño cree que no pasa nada porque el cajero, papá, sí, siempre
claro, hay dinero en el cajero. Si tú vas al cajero, claro, tocas un botón y sale dinero, pero es que eso no es así. Yo creo que el Madrid no ha hecho malas cosas en los últimos años. Otra cosa es que no haya obtenido resultados. A mí que lo del año pasado fuese un milagro, hombre, fue el equipo que más lejos llegó en Champions cuando nadie daba un duro por él. Yo creo que el centro del campo que tiene es bueno. Si recupera a Eden Hazard, que tiene que dar el paso ya después de dos temporadas a ciegas con el tema de lesionados.
Otro que tiene que dar el paso, claro.
Quiero decir, son muchos jugadores que tienen que aportar. Asensio, es que tiene que ser así, Robert, porque nadie pensaba, que cuando ficharon a Eden Hazard, todo el mundo pensaba que era el fichaje que se tenía que hacer. Era el fichaje que quería todo el mundo.
Bueno, por desgracia no ha sido. Y estamos hablando de que no es tan fácil invertir, que no es nuestro dinero. O sea, no estamos hablando por nuestro dinero, estamos hablando de opinar de una realidad, de una plantilla. Estamos hablando de que Kroos y Modric tienen un año más. Estamos hablando de un proyecto de jugadores.
Llevamos hablando
que no
dos
han
años.
En el pasado,
llevamos hablando dos años, Robert, de Kroos y Modric, que habría que buscarle ya. El año pasado, para eso traen a Odegaard, y sin embargo, Modric se comió a Odegaard y se comió a todo el mundo. Eso hay que ganárselo también, Robert. Eso hay que ganárselo en el terreno del juego.
O sea, el año pasado Odegaard se bajó del barco y estamos confiando en un jugador que el año pasado se bajó del barco. Estamos hablando que Ceballos no te valía para el Real Madrid hace dos años y ahora es la nueva esperanza del Real Madrid. Entonces,
no, bueno,
habrá que poner todo en una balanza.
No, esperanza no, pero son jugadores que han ido adquiriendo experiencia, que van teniendo. Es que todos son muy jóvenes. Estamos hablando, fíjate, de Ceballos, de Odegaard, de Valverde, de Rodrigo, de Vinicius. Es que el Real Madrid ha invertido en muchos jugadores muy jóvenes que en un momento dado tienen que explotar. No lo van a hacer todos, evidentemente, pero alguno tiene que explotar. ¿Y por qué hizo eso el Real Madrid? Porque sabía que no podía competir con equipos como el City, como el Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, ese es el camino que ha llevado y el camino que tienen que llevar muchos
esto
equipos españoles.
De los clubes estado, puede haber ahora un episodio de problemas, porque he leído en New Sport hace un rato que la justicia británica obliga al City a aportar toda la documentación que hasta ahora no ha facilitado y en la que podría quedar en entredicho el cumplimiento del
Fair play.
O sea que
esta gente ya tiene atención.
Miguel, a ver si es verdad.
Como diría un amigo, van a pasar cositas, ¿eh?
Y el Paris Saint-Germain lo mismo con Francia, y la UEFA se supone que ya no va a mirar para otro lado, en fin, pero hasta que llegue ese momento, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Los equipos españoles que están en desventaja evidentemente tienen que ir por otro camino.
Quiero pegar un saltito, porque es que quiero preguntar por un nombre que fue revelación de la pasada temporada. Lo primero, te digo adiós Melchor, te dejo descansar, un abrazo,
No, seguiré aquí escuchando atentamente.
Emilio, por cierto, digo Emilio, Miguel, ¿querías decir algo ahí para cerrar esto?
¿De qué?
No, que me ha parecido que ibas a decir algo.
Sí, era yo el que iba a decir que la sentencia de la que se hace eco Eurosport es de hoy, de manera que bueno, supongo que en los próximos días tendrá que moverse el City, pero es la Corte de Apelación la que ha dicho que hay que entregar los papeles.
Igual nos tiene entretenidos en los próximos días, que
pues no me
sería de agradecer, tampoco estaría mal.
Bueno, mira, nunca viene mal.
Sí, señor, y más en
estos días. En principio hay que suponer que estos señores lo hacen bien, ahora sí. Si se le piden que lo demuestren, pues que lo demuestren y listo.
No es del City, pero sí de Inglaterra. Tiene que ver con uno de los jugadores revelación de la pasada temporada, que es Brian Hill, jugador del Sevilla. Sigues por ahí, Escalera, ¿no?
Por aquí sí, Comuni.
Tú creo que hoy opinabas por ahí en redes sociales que a ti te parece bien, o sea, que no te parecería mal la salida por la cantidad de la que se está hablando.
Es más, yo pensaba que una oferta por unos 20 millones por Brian Hill creo que sería una buena venta para el Sevilla de primera hora. Y ya si hemos podido conocer que la oferta ha llamado al Tottenham a la puerta del Sevilla y la oferta es de 25 millones, 5 en variables y Eric Lamela, pues yo creo que Monchi de nuevo creo que se puede quitar el sombrero y saludar.
Bueno. Si hace eso es tremendo, ¿eh?
Sí.
Es tremendo, porque es verdad que Brian Hill es un jugador de proyección que enseña cosas y le suponemos muchas, pero luego con los datos en la mano, pues tampoco es un tío que haya metido muchos goles, creo que ha metido 5 o 6 goles en 50 y tantos partidos, ni da muchas asistencias, que tiene todas las opciones de ser un gran futbolista, pero claro, si te dan dinero y viene Lamela, que sí que es un tío que ha metido goles en Inglaterra, ha metido goles en Italia y ha metido goles en Argentina, pues yo qué sé, pues igual hay que pensárselo.
Sí, más que venga Lamela, yo pienso más en la operación de 25 más 5 sí. De Brian Hill.
Además
consigue algo el Sevilla, que si esto se termina por cerrar, que las negociaciones están avanzadas y llevan varios días negociando, pues completaría su banquillo muchísimo mejor el Sevilla.
Hombre.
Uno con el portero, Dimitrovic, y dos con Lamela. Y esto que seguiría más adelante porque seguramente llegarían más fichajes, ¿no? Pero Brian Hill, ¿vosotros veis a Brian Hill quitándole el puesto a Ocampos o a Suso? Ahora mismo yo no lo veo. O al Papu Gómez, yo no lo veo. ¿Que puede jugar minutos? Puede jugar minutos, sí. Pero creo que un canterano o derriba la puerta de verdad o un canterano al final está abocado a una venta como esta. Sinceramente sí. Lo pienso, ¿no?
No, pero es que haciéndolo Monchi, la garantía de éxito es total, porque es que conseguir lo que consigue Monchi no lo consigue nadie. O sea, que vendas al precio que vendas, que vendes, y luego que encima te traigas a Lamela para reforzar. O sea, es que no, mejor,
es un jugador.
Es otro máster de dirección deportiva de Monchi.
Con experiencia, con calidad, en el área, ha metido algunos goles en la Premier que son para casa de culo, o sea, cuidado, ¿eh?
Es muy artista, el futbolista es artista, es un media punta, vamos, todos lo conocemos, ¿no? A Lamela, el argentino, pero es más artistón, que aquí puede gustar bastante por la forma que tiene de jugar el futbolista. Es cierto que es irregular, pero puede gustar de la forma que juega Lamela. Y ojo que si se concreta esta operación, esto tiene también su parte buena. Para el Sevilla, y es que cuidado que a lo mejor algún futbolista que tenía que vender el Sevilla en este verano, ¿Koundé? Caso de Koundé, a lo mejor Koundé ya no tiene la necesidad el Sevilla de venderlo.
Este Lamela, bueno, creo que era en la primera época de Laporta de presidente, estuvo a punto de ficharlo el Barça como siendo juvenil de River, me parece. Y había mejores informes.
Yo a Brian Gil le veo un perfil claramente triunfador en el Sevilla. O sea, yo creo que es un futbolista que si el Sevilla no lo hubiese tenido en la cantera, era uno de los futbolistas que Mochi se habría fijado en él. Un jugador eléctrico que creo que ha demostrado que pese a su juventud tiene mucho desparpajo para jugar en primera, ya ha debutado con la absoluta, con la selección. Creo que es un futbolista que en Sevilla triunfaría y que si se le da continuidad, que a lo mejor no este año, pero teniendo continuidad, va a ser un futbolista que podría triunfar en el club y ser un grande.
Escucha, te prometo que iba a decir, digo, qué callado está Morales. Digo, o porque piensa lo mismo que ellos o porque piensa todo lo contrario y está esperando el turno.
Pienso todo lo contrario. No en Lamela, que me parece un gran jugador y creo que para el Sevilla es una buena operación, pero creo que Brian Gil es un futbolista que le daría una década al Sevilla de fútbol tremenda. Y además que encaja perfectamente en la filosofía que gusta mucho en Sevilla y en el Pizjuán. O sea,
si no va a jugar, si no va
eléctrico, pegado a banda, como era José Antonio Reyes.
Pero es lo que ha dicho Isabel, si no va a jugar,
¿dónde va a jugar? Lo mejor para él y para el Sevilla es que se marche.
Esto es pronto en la mano, como decía el maestro Antoñete, pronto y en la mano, y si viene, sí. Claro, y si
¿cómo va a reparar casa?
Claro, si vienen con 25 millones más 5 en variables, como está el mercado, claro, yo creo que el Sevilla que hace por lo menos mínimo en pensárselo, ¿no?
Claro, es que parece, dice 25 variables y parece que es una ganga, ¿no? Pero, al precio en el que está y el mercado y la situación actual.
Mira, mi parrita que está en todo, está en Visa y repicando, me recuerda, Capel también parecía la leche y luego resulta que lo vendieron, sacaron pasta y...
Por eso te digo que es un futbolista, este es un tipo de futbolista por el que apuestas decididamente por él y eso significa que le vas a dar minutos de Esteo Campos o no Esteo Campos, o si no vas a apostar por él y lo tienes ahí como el jugador 18-20 de la plantilla, pues para él y para el club lo mejor es irse.
Sí. Oye, yo que sé que sois gente todo con imaginación y demás, ¿queréis proponer algún tipo de nombre para el módulo de la cadena COPE en Tokio o directamente dejamos que los oyentes sean los que sugieran?
Hombre, yo creo que es un trabajo para gente más inteligente que nosotros.
Módulo... ¿Cómo te has limpiado, Miguel? Qué rápido.
Bueno,
Samurai, decían, ¿no?
Módulo Samurai no está mal, a mí me gusta.
Sí. Sí, bueno, pero bueno, ahí seguro que los oyentes que tienen mucho valor que nosotros, seguro que ofrecen nombres.
Las cosas que se me ocurren no me atrevo a decirlas.
¿No? Esa es una salida fácil.
¿Japonés?
Bueno, sí, podría parecer japonés.
Módulo COPE.
No.
Oye, qué tío, que no, nunca se me hubiera ocurrido, ¿eh? Y los oyentes, a ver, ¿qué propone Basteiro?
Sin duda tienen más ingenio los oyentes. Dice uno, yo propongo Copesaki o Copebol. Otro propone Centro de Cooperaciones Olímpicas. El nombre tiene que ser, sin duda, Taisho Center, porque Taisho es COPE en japonés, si es que lo tenéis hecho. Yo digo que tiene que ser el Bar de Lama, aunque me queda la duda si en el letrero sería con B o con V. No le deis más vueltas.
Lama no bebe, hombre.
No le deis más vueltas. El nombre de la sede de COPE en Tokio tiene que ser el Barco de Lama. Lo que funciona no se toca. Y otro oyente propone a través de WhatsApp también un nombre para la sede.
Hola, buenas. Nombre para la delegación o el cubículo de Deportes COPE allí en Japón. Shinchan sirve.
¿Cómo?
Shinchan. Shinchan. Ah, Shinchan sirve, ¿no? Ha dicho Shinchan sirve, vale, pensaba que había un juego de palabras ahí. Oye, pues bueno, lo proponemos. Mañana, lo que pasa es que no sé si va a entrar Lama por ahí. Pero bueno, proponer que no quede. Señores, Miguel Rico, Juan Gato, Roberto Morales, abrazo muy grande, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Bueno, pues nada, a mandar. Buenas noches, familia.
Maestro, a todos, usted bien. Escalera, un abrazo.
Un abrazo fuerte,
hasta
adiós.
Luego. Señores, enseguida, el básquet. Y a ver si podemos comunicar con una estrella leyenda del baloncesto español.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.